La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo va eso? Son las 10:30 de la noche. Y sí, de momento podemos decir que me han arreglado la tarde y espero que a vosotros también la noche. La temperatura casi 25 grados, pero Vila Basket está más cerca del playoff. Sí, baby. Vamos con un clasicazo en versión murciana. Por si las moscas la semana que viene. Arranca Dark Edition con M-Clan y este clasicazo de alguien de Granada que los portó para el resto de la humanidad. Santa Lucía.
Sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Ya sé todo de tu vida y sin embargo.
Venga, empezamos poquito a poco. Hoy mucha música, ¿eh? Me apetece, vamos.
No conozco ni.
Seguro que a ti también. A ver, a modo de titulares de lo que está siendo la jornada de hoy. Arranco por el baloncesto, que ya lleváis un buen rato con el tema del fútbol, que retomaremos lógicamente después. Pero bueno, estaba mi alter ego Angus White un poco, se puede decir, acojonado a estas horas. Pues sí, se puede decir. ¿Por qué jugaba Unicaja el partido correspondiente a la jornada 29, que quedó suspendido porque no funcionaba el marcador en el Olímpico de Badalona? Ganaban por 53 a 33 los locales. Unicaja se presentaba con dos jugadores que no podían jugar porque estaban lesionados. El señor Dyson Pérez y Emir Suleimanovic. Y a pesar de todo, uno no las tenía todas consigo, ¿eh? Y claro, pues la lógica se ha impuesto y ha ganado el Juventud de Badalona 95 a 74.
Se ha equivocado.
¿Qué es lo que significa? Ya lo hemos explicado por activa y por pasiva. Pero ahora ya, clarito y al pie. Lo que sucede es que el rival de Vila Basket el viernes, es el de La Laguna Tenerife, ya está clasificado para el playoff. La octava plaza, que puede ser séptimo u octavo posicionamiento dentro de los ocho escogidos, pasa exclusivamente de Unicaja o Vila Basket. El Unicaja solo se clasifica si gana su partido en Vitoria a las 8:30 el viernes. Y Vila Basket pierde su partido en Tenerife a las 8:30 de la tarde. Es la única opción. Si no, Vila Basket que está clasificado. Ganando, somos séptimos. Perdiendo y pierde Unicaja, somos octavos. Perdemos nosotros y gana Unicaja, estamos fuera. Ahí en nada. En este momento se está disputando un bestial Casa de Monzaragoza-Valencia Basket. Van ganando, va a acabar casi ahora mismo el tercer cuarto, 64-71, los valencianos, que les puede prácticamente llegar a la Liga LEB. Sí, sí, el proyecto de Zaragoza se puede ir al carajo. Habrá una opción todavía matemática de posibilidad de que si gana su partido y pierde en Gran Canaria, Andorra, pues pueda estar. Pero ojo, Esto en cuanto al mundo del baloncesto, simplemente un datín, que el equipo de Nueva York, los Knicks, se han clasificado para las finales ya de la NBA, han ganado de forma absolutamente bestial, tanto en la final de conferencia como en las semifinales, 4-0. Bueno, Cleveland no ha sido ni mucho menos que rival para ellos, y bueno, pues veremos a ver si le pueden dar un poco de guerra a los de la otra conferencia, que está bueno, San Antonio y OKC, que bueno, aparentemente son bastante superiores. Bueno, eso en cuanto al mundo del baloncesto. En cuanto al mundo del fútbol, tenemos buenas noticias, porque bueno, queríamos terminar bien en la temporada, hablando del Athletic femenino, y bien, con un tremendo calor en Las Gaunas, en Logroño. Victoria frente al Dux Logroño por 0-2 con Bacalaos de Azcona y Madi. Y ya pues la clasificación más arriba va a ser imposible, pero bueno, ahí he tratado de sacar los máximos puntos que sean posibles. Cuanto al Atleti, bueno, pues nuevamente he escogido mejor delegado, uno de los mejores delegados de la liga. Tenemos ya el gaste abono A preparado para que se vayan apuntando, luego os lo contaré. Y siguiendo con el mundo del fútbol, en este caso del femenino, Alexia Putellas va a dejar el Barça después de 14 temporadas. La reina absoluta del Barça durante más de una década, con bueno, aquella lesión tan grave, más de 500 partidos, pues ha anunciado, mañana será el partido, su último partido con el Barça, además después de pues, ganar la Champions y todas estas cosas. Una trayectoria increíble de una jugadora, pues seguramente que puso al Barça en el mapa, y fíjate ahora que prácticamente ni las podemos cazar. Bueno, pues con todo ello, más o menos, vuestras opiniones, si os apetece, de lo que os dé la gana, en el 688-89-35, llegaremos hasta las 11:30 de la noche. Este es el último martes que llegamos hasta esa hora, porque las dos próximas semanas llegaremos hasta las 11. Os aviso, Dark Edition aguantará las dos próximas semanas de forma un poco distinta, y porque voy a incorporar prácticamente seguro, va a depender del playoff de Bilbao, en el caso de que se juegue, incorporar directamente Irukua Vizcayan el lunes o el martes, va a depender eso del playoff, pero seguiremos con la situación habitual. Música, vuestras opiniones, lo que os dé la gana, y seguir hablando de deporte, que es lo que nos interesa. Quedan 22 minutos para que lleguen las 11 de la noche. Y seguimos adelante en Dark Edition. La temperatura ahí sigue, subido por más de 20 grados. Que baje, que baje.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic. Pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Alicia Sorti. De Varia en el fondo del espejo. Alicia ni supone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia en su pensamiento tirando del hilo de su enredo. Alicia en el laberinto.
Tengo aquí algunos mensajes que bueno, han llegado también durante el último programa de Betis Hurricane de la temporada, pero les voy a dar salida ya que si os quedáis por aquí.
Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado.
Que pone 265, el máximo para este Athletic, estoy de acuerdo. Entiendo que las notas. Ridícula la ambición del Athletic esta campaña. siempre toda. Y nos decís también que nosotros sacando jugadoras de la cantera desde niñas y cuando destacan un poco se van. En este caso, dos jugadoras al Madrid. Luego hablamos del equipo femenino. Vamos a escuchar al técnico y a una de las jugadoras que han sido importantes en el día de hoy en esa victoria. Un equipo que estaba salvado y bueno, no se jugaban entre comillas nada. Pero como os digo, vamos en la portada con Bumburi y esta maravilla de canción, Alicia expulsada al país de las maravillas donde todo es del revés.
Alicia viaja.
Villabásquet busca precisamente eso, ¿no? Darle la vuelta a la historia. Y cuestionábamos este mediodía, bueno, mediodía, a las 3 de la tarde, en Eirukoa Bizkaian, como todos los martes ya sabéis, hemos ido contando durante la temporada las peripecias de los hombres de negro. Y de hecho, Roberto Calvo hablaba, de hecho puso la frase de la mejor temporada o una de las mejores temporadas de la historia del club. Y bueno, pues eso a mí me ha creado cierto debate interno. Para ver históricamente, ¿no? ¿Hasta dónde ha estado Bilbao Basket durante toda su historia, ¿no? Yo creo que, sobre todo, Robert se centraba en los años de la Liga CB, lógicamente, los años de la élite, porque también en la LEP, sobre todo, los tres años de Chus Vidorreta, LEP 2, y los dos de la LEP fueron seguramente maravillosos en cuanto a un crecimiento sostenido y sostenible de esta entidad, ¿no? Que después en ACB pues fue increciendo poquito a poco, creando temporadas muy chulas y sobre todo la de, que algunos todavía recordamos, como la temporada de Marceliño, precisamente jugador que quizás no esté, yo todavía no las tengo todas conmigo, que quizás no esté el viernes en la Laguna para enfrentarse a los hombres de negro. Ese momento, el año de Marceliño, en el que pues está la, luego se llega a la Final Four, perdón, Final Eight de la Euroca, que fue la primera experiencia en Europa, pues después de haber debutado, ¿no? En ese año 2008 frente al Gemo van Stada en el pabellón de la Casilla, una auténtica locura, una auténtica bestialidad. Pues esos primeros años seguramente que se vivieron desde el desconocimiento, porque en Vizcaya no se había jugado básquet europeo, digo, de básquet masculino, ¿no? Y bueno, no hablo de básquet adaptado. Y claro, llegó todo eso y luego pues hemos ido viviendo en alguna temporada realmente magnífica, ¿no? El subcampeonato de Liga, está clarísimo, que fue tremendo, y la siguiente temporada en la Euroliga. El trayecto soberbio, además con récord de victorias también en la Liga CB. Seguramente estamos hablando de algo muy similar a aquellos maravillosos años, ¿no? Sin la mochila que seguramente a ti te puede quedar, ¿no? Ya, pero estábamos dopados, ¿no? No sé si dopados o no. Lo cierto es que económicamente, a partir del año del subcampeonato, pues la situación económica varió y también variaron las circunstancias internas de un plantel y de todo lo que le rodeaba. Por eso, después de este planteamiento, de este comentario que os hago, quizás sí que estamos hablando de una de las mejores temporadas de la historia de Bilbao Basket, que se puede convertir en absolutamente histórica, porque no sé vosotros si recordáis cómo llegó Bilbao Basket a aquella final, en la que pues, prácticamente nadie daba nada por el club bilbaíno, ¿no? Con Fotis Katsikaris, una temporada sin copa y bueno, pues en una zona intermedia de clasificación, y al final entrando en los playoffs, viniéndote a Valencia, que bueno, pues tenían ventaja cancha, se le gana el partido allí y luego pues Miribilla hizo su efecto, ¿no? Con Paco Vázquez creando esa mítica frase. Y a partir de ese momento, pues en las semifinales el equipo creció una barbaridad frente al en Real Madrid y ya no se le pudo parar hasta esa final, donde el Barça nos está esperando seguramente libra por libra, un equipo mucho más poderoso, sobre todo porque en aquella época las diferencias eran económicamente increíbles. Así que por eso llego a este punto en el que luego hemos tenido muy buenos momentos, la situación con Sito Alonso, en el que pues se disputó una semifinal de Copa en Coruña, el equipo también disputando competiciones europeas, pero lo del año pasado fue como un clic al orgullo de pertenencia de una masa social que sigue creciendo desde seguramente el paraguas rojiblanco, ¿no? Que parece que lo tapa todo, pero que sigue siendo pues una manera de ver la vida también con ese optimismo y sabiendo que, bueno, pues seguramente para muchos no somos primer plato, pero que aquí en esta casa, y mientras uno siga hablando de ello, va a estar en la portada muchísimas veces, como esta noche. Y por eso me gustaría comenzar, y de hecho he comenzado reflexionando sobre todo ello, porque es que los hombres de Jaime Ponsarnau, un tío de los que se visten por los pies, que es capaz esta tarde, con 35 grados, de salir fuera de la Gran Vía con la Copa de Campeón de Liga, de la FIBA Euro Cup, y sacar una fotografía pues a un grupo de amigos que querían hacerse la foto todos juntos, pues Jaume Batbitairu y Etxean, ¿no? Pues que es que evidentemente ha encontrado su casa, ha encontrado un equilibrio que ha costado, porque no vamos a decir que se ha pasado todo, ha sido bonito, sino que todo ha ido ganándoselo con trabajo, perseverancia y con esa resiliencia que tiene, y luego sobre todo porque es un tío increíble, ¿no? Una persona que es exactamente igual con una cámara delante que sin esa cámara. Por eso creo que lo de histórico, podríamos llegar a realmente estar en ese top 2 quizás esta temporada, si Bilbao Basket se consigue meter en playoff y podemos hacer un poco de pupita a quien sea, ¿no? Porque hay opciones de que sea el Real Madrid, de que sea el Barça, el Valencia, el Baskonia, el Murcia, ¿no? Ahí ahora mismo no sabemos quién va a ser nuestro rival. Si se lo sabemos, si perdemos en... Pero bueno, eso lo voy a explicar un poco más despacio. Si sabemos que si somos octavos jugamos con el Madrid, luego el resto hasta el domingo a la tarde no lo vamos a saber, porque la chapuza de la Liga pues nos ha llevado a este punto. Espero no haberos aburrido con la cuestión de filosofía, ¿no? Que tengo ahora mismo, porque yo creo que hay que aprovechar el momento y seguro que nos apetece un montón, ¿eh? No, pues tenemos el base polaco este con tal. Bueno, pues que es de Hungría, vale, majá, tal. El viernes tenemos un partido de la pera en verso en Tenerife, una oportunidad increíble de acabar séptimo clasificado, de jugar, ¿por qué no?, contra Murcia, el segundo partido en casa el viernes que viene, este viernes no, el siguiente, jugarlo en casa y tratar de o ir a semifinales o poner las cosas difíciles, ¿no? Y si es otro equipo me da lo mismo. Pero a eso me refiero. ¿Se llega a este punto por qué razón? Pues porque Bilbao Basket tiene 18 victorias. Ahí es nada, ¿eh? 18 victorias. Es decir, balance positivo. Pase lo que pase en la última jornada, Bilbao Basket va a acabar con balance positivo la temporada 25-26. Con 18 victorias, 15 derrotas y fijaros que tenemos un menos 45, es decir, en el más menos, los de arriba nos han ganado bien, eso es cierto, pero que en la zona a partir del sexto clasificado no ha habido nadie que haya superado de forma contundente a los hombres de negro. Y bueno, pues ese es el objetivo que tiene que tener. Para desbancar a un equipo de la zona de playoff había que hacer esto, acabar la temporada con balance positivo. Y ahora la única duda que tenemos es si Unicaja va a ser capaz de ganar en Vitoria y Bilbao Basket simultáneamente pierde su partido en Tenerife, porque es la única opción que tiene ahora mismo el equipo de Ivón Alonso. Si habéis visto esta segunda mitad que han jugado, os recuerdo que faltaba ese medio partido porque el marcador del Olympic pues se fue a la porra y durante todo el primer tiempo también, pues Unicaja se ha presentado con 10 jugadores porque Suleimanovic y Tyson Pérez estaban lesionados y tenían que jugar los mismos 12, con lo cual pues la rotación ha sido incluso más cortita y el partido, la verdad que Juventud lo ha llevado muy bien, se han puesto más de 30 arriba, es decir, 11 arriba de lo que tenían, y la victoria ha sido pues contundente, 95-74. Hay una imagen tremenda de Ivón Navarro después del partido, solo en el Palau Olímpic, sentado, él ha dicho después en sala de prensa, reflexionando, ¿no?, sobre la situación actual. Y claro, es que la derrota deja a Unicaja al borde de quedarse fuera del playoff por el título. Escuchamos al técnico Gasteiztarra del conjunto malagueño.
Evidentemente haré una valoración de la segunda parte, porque de la primera ni me acuerdo, ni me quiero acordar, mejor dicho. Bueno, no necesitábamos hacer un partido perfecto para tener alguna opción de volver, pero sí necesitábamos hacer un partido con pocos errores, sobre todo en cosas muy importantes como son el balance defensivo y el rebote defensivo. Y creo que son 7 rebotes en el tercer cuarto y 6 puntos de balance defensivo. Entonces, bueno, si hubiéramos tenido alguna posibilidad de volvernos o acercarnos o de competir el partido, se nos han ido en esa falta de control del rebote, ¿no? Bueno, a partir de ahí hemos intentado limitar un poco el desgaste que pueden tener algunos jugadores tocados y ya pensar en el partido del viernes.
Adri, pregunta.
No hay pregunta, y lo que quiere es pensar en el partido del viernes, ni más ni menos, porque no le queda otra cuestión que soñar con que van a conseguir ganar en Vitoria y que Bilbasket pierda. Fleetwood Mac del disco Rumors, precisamente Rumores. Ahora me preguntáis, ¿qué nos puedes contar de los rumores que tenemos fichados a 2 escoltas, un cupo y un europeo? Yo creo que ese rumor es de una misma persona solo, pero bueno. ¿Queríamos con un solo americano y el chino? Nuestro amigo Yu. ¿O buscará Rafa el 5 americano? Sila seguramente salga por minutos, ¿no? Todavía no ha terminado la temporada y hay veces que tenemos demasiada prisa, incluso los medios de comunicación, ¿eh? Yo no tengo ningún interés en empezar a soltar nombres ni nada por el estilo. Hoy sí que ha salido uno. Que lleva ya semanas, ¿no?, sonando, y que, bueno, pues hoy nuestro compañero del correo, Robert Basi, lo ha publicado. El base húngaro Adán Somogyi, que es un jugador, pues base, puede ser, que incluso puede ser 2, y que ocupa plaza de jugador de formación, porque se ha formado en España desde muy joven, experiencia en la BCL, pero no. Poco tiene que ver con Melvin Panchar, ¿eh?, en cuanto a otras situaciones del juego. Es un jugador más asistente, que asume menos rol de protagonismo en ataque. Y que, bueno, pues veremos a ver si definitivamente es o no es, porque tiene más novias. Y ya hace semanas que os comentamos la renovación de prácticamente todo el plantel, ¿no?, que teníamos por ahí, porque teníamos a Normantas, que nos lo había dicho además él personalmente, que Petrasek también lo tenía hecho, Hilliard llevaba semanas con el contrato firmado, y también me queda Krampel. Y Krampel exactamente lo mismo, ¿no? Querían hacerlo de forma simultánea para que, bueno, pues yo creo que de forma lógica, vender la situación de que el equipo va a continuar en gran medida en su totalidad, ¿no?, con Panchar fuera, evidentemente. Vuelve a Málaga, donde tiene contrato, con Harry, con Harald Frey, con Aleix Font y con Trip Linason. El resto, pues veremos, ¿no? Preguntas por Amar Sila. Amar Sila tiene contrato en vigor, con ruptura por parte de las dos partes. Aquí la situación es sencilla, ¿no? Si el jugador se quiere ir, paga una pequeña cantidad y listo. Y si no, a Bilbasket pues le va a venir siempre bien un jugador de este perfil que ocupa plaza de cupo para situaciones concretas y que le puede utilizar de vez en cuando para jugar. Bueno, creo que lo he dejado bastante, bastante claro. El resto de situaciones, lo de Yu, pues el equipo está contento con su trabajo estos días, y veremos a ver hasta dónde puede llegar, porque evidentemente si se puede fichar a un jugador que no sea americano y Yu estar dentro de esos 12 o 13 jugadores la temporada que viene, pues sería un síntoma de que el crecimiento de temporada dentro de la Vega ha sido más que positivo. Mira, que quedan tan solo 2 minutos para que termine el partido entre el Casademón y Zaragoza. ¡Buah, ya mate del problema! Y Branco Badio, me había equivocado porque no se ve muy bien esta tele. 81-92 gana Valencia Basket, queda 1-54 y Zaragoza que ve que puede perder, es absolutamente increíble. Ha perdido en fútbol profesional al Real Zaragoza, que ha bajado a Primera Federación. Y ojito con el Casademont, que está a puntito de hacerlo. Tremendo. Venga, vamos a dejar el mundo de la canasta y ya nos metemos en modo fútbol. En una situación curiosa, ¿eh? Que mañana tenemos Conference. Yo por lo menos voy con el Rayo, pero antes Athletic.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Nadie construye un barco sin ayuda, ni mejora un barrio sin su gente. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer comunidad, empresa, cultura, territorio, progreso y banca. Laboral Kutxa, hay otra forma.
Ay, ¿dónde están los vigilantes de la playa? Ah, que en esta sociedad hay que esperar a que llegue el tiempo que dice lo climatológico o lo otro. Ay. Venga, 3 minutos y serán las 11 de la noche. Esto es Dark Edition y hablamos del Athletic femenino que ha conseguido en el día de hoy una victoria, podemos decir que clara frente al cuadro local de Dux Logroño. Ha sido el partido en Las Gaunas. Han vencido las Leonas por 0-2 gracias a los bacalaos de Azcón en la primera parte y de Madi en la segunda. El encuentro pues lo ha dominado las Leonas de principio a fin, bajo, como os comentaba, como hemos tenido en Vizcaya, ¿no?, durante todo el día, un sofocante calor con temperaturas superando de largo los 30 grados. Las Surigorri comenzaron mandando en el partido y Pinedo firmó la primera ocasión al encontrar un tiro con poco ángulo que atrapó Miralles. Fue Azcona, pichichi del equipo, recién renovada hasta 2028, usó su habitual pillería para anticiparse a una cesión a la portería y marcó a placer el 0-1. Tras abrir el marcador, Nanclares hizo una espléndida parada a disparo de la veloz Mabete. El Athletic llevó el peso en los primeros 45 minutos y en la segunda mitad arrancó con un segundo bacalao obra de Madi Torre. Clara sacó la falta lateral y Oguiza cambió el segundo palo, la trayectoria del balón para la llegada de Madi, que voleó con firmeza para batir a la guardameta riojana. Una victoria que analizan del siguiente modo Elene Gurtubay y también el técnico de las rojiblancas, Javi.
Yo creo que desde el principio ha sido un partido que nos ha exigido mucho, tanto físicamente como de concentración. Yo creo que también en la primera parte, el meter el gol pronto, pues sí que nos ha dado más tranquilidad, hemos podido mantener el control del partido, pero sí que es verdad que hemos sufrido un poco en las contras que nos hacían, porque se desplegaban muy rápido y ahí nos han pillado un poco, pero bueno, yo creo que lo hemos podido corregir bien. Y luego, en relación a la segunda parte, pues sí que hemos entrado un poco más desconectadas, que también nos han generado ahí el primer gol, bueno, su gol que han anulado, y hemos tenido algunos minutos que hemos estado un poco peor. Pero bueno, hemos sabido mantener el ritmo, la concentración y yo creo que era un partido muy importante para terminar bien la temporada e ir cogiendo sensaciones ya de cara a la siguiente y estamos muy contentas. Sí, la verdad ya sabíamos que iba a hacer mucho calor y era lo que había y nada, pues nos ha tocado sufrir y lo hemos hecho. Sí, ahora ya olvidarnos de este, mentalizarnos ya para el último, que le tenemos que dar la importancia que tiene de terminar pues como nos merecemos, con buenas sensaciones y a tope ese partido. Bai, ba genekien berandia ingo zuela eta ba hori. Zaila izan da, baina bueno, azkenean ba, partida aurrera tera dugu eta oso posik gaude.
Bueno, arratsaldeon eso es. Bueno, creo que ha sido un partido complicado de jugar. Es verdad que bueno, segunda parte ya sin el sol ha sido diferente, pero era ese primer día de calor que siempre cuesta y más después de dos semanas de parón. No era fácil, ¿no?, tomar el pulso al partido. Creo que hemos estado relativamente bien controlando el partido, pero es verdad que nos ha faltado mucha continuidad en el juego a ambos equipos, ¿no? Hemos tenido esa, bueno, pues esa intención de robar alto como lo que somos nosotros, como la propuesta que tenemos siempre de ser agresivas en el último tercio sin balón, y eso nos ha dado, bueno, la posibilidad de ponernos por delante. Creo que ahí el equipo ha estado más cómodo y bueno, segunda parte quizás ha habido mucha interrupción entre cambios, lesiones y demás, y ahí nos ha costado a ambos equipos el tener ritmo, secuencias de pase largas. Aún y todo, creo que hemos tenido situaciones para poder haber ampliado la renta en el marcador y bueno, me quedo con una sensación agridulce, sobre todo por las lesiones de Sara y de Lexpuru. Bueno, vamos a esperar a ver valoraciones cuando mañana les hagan pruebas y las puedan explorar más a fondo. Pero bueno, te quedas frío, ¿no? Porque, bueno, parece que rememorar lo que nos ha pasado anteriormente. Hemos tenido bastantes dificultades a lo largo del año en tema de lesiones y, bueno, ya vivimos en pretemporada la de Clara con el hombro y la de rodilla de Vivi, y bueno, parece que se repite. Ojalá que quede en un susto y vamos a ver cuando les hagan las pruebas cómo va todo. Importante despedirnos bien en casa con nuestra afición, como colofón de cierre de temporada. Y bueno, para nosotros el partido de hoy era importante el sacarlo adelante, por lo que hablábamos de tema de estar entre las ocho primeras para Copa de la Reina, poder tener la posibilidad de rebasar al Sevilla. Y ahora, pues bueno, pues cerrar la temporada con buenas sensaciones. Comentaba durante la semana que era importante el acabar con, bueno, pues con esas sensaciones de ganar, de tener la portería cero y bueno, a partir de ahí preparar bien el partido, recuperarnos bien del esfuerzo de hoy, que como comentábamos ha hecho mucho calor y bueno, vamos a ver qué tal llegamos todas al partido de la Lama, que tenemos ganas de poder acabar con victoria.
Oye, ¿cómo va? Dark Edition con José Luis Blanco Guayman.
There'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this.
Y antes de seguir con el Atleti, decimos en clave femenino, femenina, porque la centrocampista catalana Alexia Putellas va a dejar el Barça a final de la temporada después de 14 años en primer equipo. Lo ha confirmado hoy el club azulgrana, del que se marcha después de conquistar 38 títulos y 2 balones de oro. La catalana, 32 años y que llegó al conjunto culé en el año 2012, procede del Levante, Unión Esportiva. Se despedirá del club blaugrana en un acto que tendrá lugar mañana miércoles a las 11 en el Spotify Camp Nou. Posteriormente, ese mismo día, disputará su último partido en casa en el estadio Johan Cruyff ante la Real Sociedad, antes de vestir la camiseta azulgrana por última vez en la última jornada de la Liga F el domingo frente al Madrid Club de Fútbol. De esta manera, la doble Balón de Oro, capitana del equipo, cierra su capítulo en el Barça tras haber disputado 507 partidos, una cifra que la sitúa como la segunda jugadora de la historia con más apariciones con la camiseta del Barça, solo detrás de Melanie Serrano con 516. Además, es la máxima goleadora de la historia, con 232 goles y ha conseguido un total de 38 títulos vestida azulgrana, 4 Champions, 10 Ligas, 10 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España y 8 Copas de Cataluña. Centrocampista de Mollet del Vallès, es además la primera Balón de Oro femenino del club, al ganar 2 trofeos consecutivos en el año 2021 y 2022, 2 cursos en los que también se llevó el premio FIFA The Best y el trofeo de la UEFA a jugadora del año. Además, con la selección española cuenta con un Mundial y 2 Ligas de las Naciones. Todo tras una carrera en la que ha tenido grandes, graves lesiones, que lejos de apartarla de la élite, ha reforzado su leyenda. No solo ha vuelto después de cada golpe, sino que lo ha hecho para seguir liderando, seguir siendo decisiva y demostrar que los grandes referentes también se construyen en la adversidad. Es lo que ha destacado el club catalán. Realmente una de las grandes, ¿eh? Y sí, es cierto que evidentemente pues las jugadoras del Atleti vemos que, pues, sí, que algunas emigran, ¿no? Es la situación de la filosofía del Atleti, ¿no? Esto no nos va a pasar antes que cuando pues en otros clubes no se cuidaba tanto, alguno diría, yo digo la cantera, no se cuidaba la cartera, ¿no? Que la exprimían de otra manera para otras secciones. Ahora es cierto que sí, que el fútbol femenino y el deporte femenino en general, porque en baloncesto también estamos viendo alguna cosa un poco del estilo, el fútbol femenino, no sé si obligados por la sociedad, que bueno, es una bonita obligación en este caso, si es para mejorar siempre está bien, que pues se está llevando a la profesionalización del mundo del fútbol femenino y hace que pues que el Athletic siga siendo, entre comillas, un rara avis por su filosofía, y otros clubes pues aprovechan precisamente la formación de las jugadoras del Athletic para irse a otros lugares para conseguir más dinero. Evidentemente, pues es ley de vida, ¿no? La solución, pues teniendo el espacio que tiene nuestro país, evidentemente, pues no hay una gran cantidad para mantener la calidad siempre en casa. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Y ahora, pues el Athletic tiene, no ha querido hablar su técnico acerca del futuro, porque todavía hay un partido por delante. Javi Lerga, pues la temporada evidentemente no ha sido la mejor, a pesar de que es un equipo más joven, y bueno, pues que va a estar entre las 8 primeras y no pasa nada raro. Así que bueno, pues con eso nos quedamos. Venga, que son las 11:07 y hay que seguir en nuestro Dark Edition. Y bueno, pues hablando del Athletic masculino, pues una buena noticia otra vez, porque podemos decir que prácticamente sucede cada temporada, porque la Liga ha celebrado una nueva edición de los premios Luis Gil Torres, un reconocimiento que distingue la profesionalidad, dedicación y compromiso de los delegados de los clubes de la Liga eSports y la Liga Hypermotion, y que en esta edición han premiado, sí, al Athletic, a la Unión Deportiva Las Palmas y al Girona Fútbol Club. Estos galardones llevan el nombre de Luis Gil Torres, en memoria de quien fuera director de competiciones de la Liga durante casi 7 años. El premio al mejor delegado de Primera División de la temporada 25-26 pues ha sido para Sendo Aguirre Basterrechea, del Athletic, un galardón entregado por Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros. Bueno, pues soy Onac, porque nos consta que hace un extraordinario trabajo, y bueno, con ello estaremos. Más cuestiones del Athletic, el tema de cuándo se presenta Terchi y todo esto. Bueno, de momento hay que esperar. Lo que sí sabemos es que los Leones, que voy a intentar, no sé, voy a morderme un poco la lengua. Si estáis en Madrid el domingo, vais a poder ver a los jugadores del Athletic entrenando, que en Lezama pues normalmente no pasa. Ahí lo dejo. Bueno, ya sé que son situaciones distintas, segundo entrenamiento de la selección de cara al Mundial, que será más bien para que pues la gente se acerque y tal, pero bueno, qué curioso, ¿no? Que estando aquí en el Athletic no podamos verles entrenar casi nunca, una o dos veces al año, y que al segundo entrenamiento con la selección española se les pueda ver a Unai Simón, a Nico Williams, bueno, que no estará de cuerpo presente, entre comillas, y a Mary Laporte. Bueno, cosas. Hablando de otros posibles seleccionables, Marwan Sanadi, pues evidentemente no ha hecho la temporada que se presuponía y estuvo con la selección de Marruecos en alguna preconvocatoria, etcétera. No está incluido entre los jugadores que van a disputar el Mundial con la selección de Marruecos, en los que hay 8 jugadores de, entre comillas, procedencia española, ¿no? Porque son que tenían doble nacionalidad y podían escoger entre Marruecos y España. Y escogieron pues la mayoría de ellos, como vemos, a la selección de Marruecos. Estamos esperando qué sucede con Padilla, que podría ir incluso con México, ya se verá. Y también, pues, de Iñaki Williams, ¿no? Con Ghana, que bueno, va a disputar en principio un amistoso y luego se irá viendo. Lo que sí ya sabemos de cara a la temporada que viene es una nueva edición del Gazteabonoa, que siempre causa bastante revuelo, ¿no? Bueno, en este caso hay una novedad importante que amplía la edad máxima hasta los 28 años. Hasta ahora el límite estaba en los 26. Así que el club da un paso más en su intento de rejuvenecer y fortalecer la animación de San Mamés. En total habrá 2.087 plazas para jóvenes, no socios, y otras 225 reservadas para socios jóvenes que decidan ceder temporalmente su asiento habitual para pasar al Larry Armaya. El precio será de 410 euros con 80 céntimos para toda la temporada. Creo que son como 8 más que el año pasado. El plazo de inscripción ya está abierto y se cerrará el 4 de junio a las 2 de la tarde. Y ojo, porque este año cambia también el sistema de distribución dentro de la grada popular. El Athletic quiere organizar a los Gazteabonoa por franjas de edad, de manera que los mayores ocupen las posiciones más centradas para intentar conseguir una animación más coordinada y homogénea en San Mamés. El club mantiene además las condiciones habituales, el carnet será digital, personal intransferible, y quienes no acudan o cedan su abono en al menos el 80% de los partidos de la Liga perderán derecho a renovarlo la próxima temporada. El Gazteabonoa incluye todos los partidos de la Liga, del primer equipo masculino en San Mamés, además de los encuentros del Athletic femenino y del Bilbao Athletic, una fórmula en la que el club sigue apostando claramente por atraer gente joven a la grada de animación y asegurar relevo generacional en el ambiente de la cátedra. Esperemos que todo se consiga y tengamos un ambiente extraordinario en San Mamés la próxima temporada, con nuevo entrenador, nuevos retos y, por qué no, consiguiendo mejor fútbol y grandes objetivos.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
En las estanterías de la librería diocesana Jakinbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades, y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jakinbide, la librería diocesana en Ledesma 6.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was.
Me gusta el titular de la noticia que os voy a más o menos leer. Yo la destrozo. Vallecas quiere ser el barrio más grande de Europa. Sí, es que el Rayo Vallecano se enfrenta mañana a las 9 al Crystal Palace en la final de la Conference League 25-26, que se disputa en el Red Bull Arena de Leipzig, donde el equipo del barrio madrileño desea con fuerza levantar su primer título europeo para poner la guinda a su sueño continental, para lo que debe batir al favorito conjunto inglés, que sin embargo llega con más dudas que la franja. La final de la Conference, la tercera competición continental, cita a dos equipos que representan a sus respectivos barrios y esencia del fútbol de siempre. Uno al sur de Londres, a unos 11 kilómetros de la ciudad, y el otro representando a la clase obrera al sureste de la capital española. Ambos conjuntos están a un triunfo de levantar el primer título continental en su historia, porque son novatos en partidos de esta envergadura. Pero el Rayo quiere poner al barrio en el mapa aún más, arropado por más de 11.000 rayistas que ya han ganado al ver a su equipo superar su techo en Europa. Y ahora puede convertirse en el primer conjunto de la Liga eSports que levanta este trofeo, vengando también al Betis, que perdió la final el curso pasado. Los de Íñigo Pérez, cuyo futuro sigue en el aire, intentan la situación casi imposible de mejorar la historia, inmersos en una inercia reciente muy positiva, incluso con abundantes rotaciones en Liga, donde ya llegaron salvados a las últimas jornadas. Son 9 de los encuentros que enlazan sin perder, con 6 victorias y 3 empates, y solo 6 goles en contra, 3 de ellos en el mismo partido, y entre los que destacan los 2 triunfos ante el Estrasburgo, por 1-0 y a 0-1 en semifinales. El grande de Íñigo Pérez, la semana pasada, cuando le preguntaban en el Media Day previo, pues prácticamente le daba todo el favoritismo al Crystal Palace, ¿no? Y hoy se lo han recordado en sala de prensa y bueno, pues el ex rojiblanco, pues lo dejaba bastante claro.
Todos los que seguimos deporte y fútbol en cuestión hemos visto grandes directores de equipo o grandes entrenadores haciendo diversas cosas que cuando uno gana salen a la palestra y el resto imita, pero luego cuando uno lo imita y pierde no dice que ha utilizado el mismo método y ha perdido. Bueno, nosotros habéis hablado, Raúl ha nombrado la niñez, él ha nombrado el grupo de amigos y yo creo que si ahora los jugadores cuando tendrían 10 años o yo cuando teníamos 10 años les dices vais a jugar aquí un partido y estáis todos grabando, hay focos, hay cámaras, hay 50.000 personas, sienten cero miedo y lo único que hacen es correr, jugar, disfrutar, ven el campo segado así, ven un balón de la Conference.
Y claro, al llegar a este punto, su discurso varía.
Efectivamente, dije eso, te has olvidado la otra parte que dije, que cuando se acercara el partido iba a cambiar el discurso. Así que hoy lo cambio y evidentemente no nos da igual el resultado de mañana y creo que es importante conocer, lo venimos hablando con los jugadores inmediatamente después del partido de Estrasburgo, que va a haber cosas a las que no estamos acostumbrados, que hay que aceptarlo y que al final, la final, el partido de mañana se juega a algo que vienen jugando desde que son pequeños. Por tanto, obviar los focos, el exceso de atención, a nivel emocional y mental, lo que nos vaya apareciendo por el cuerpo, aceptarlo y simplemente mañana mantener nuestra identidad y que eso nos dé para por lo menos competir, disfrutar en el partido y ojalá ganar la final.
Un viaje a lo desconocido. Es el Walk on the Wild Side. Se lo dice Lou Reed, que de marketing sabía bastante. Bueno, el señor este de los cubitos sabía algo más. Íñigo Pérez solo piensa en fútbol. Esto de a quién representan, tal. No, no, ellos son de Vallecas y van a jugar a fútbol. Lo que hay en la historia, además, no le interesa.
Creo que más allá de las comparaciones que haya entre un equipo y otro en diferencias de presupuestos, de valores de mercado y todo este tipo de cuestiones que creo que se han añadido al deporte en las últimas décadas, pero creo que no tienen nada que ver con el fútbol y el juego, creo que debemos representar muy muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, las gradas que vemos cada día que vamos a jugar en casa y simplemente con eso y mantener nuestro fuego, nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que será acertado. El resultado no lo podemos controlar, lo anterior sí, y creo que es importante obviar en un día tan especial el tipo de comparaciones que tienen que ver más con el marketing, la industria y el negocio que con el juego que mañana es lo que tiene que brillar en la final.
(Risa) Y vamos a terminar con la previa de este partido. A ver, yo mañana voy con el Rayo a muerte. Yo creo que el hecho de identificación de un barrio obrero parece una aldea gala, ¿no? Metido en mitad del Imperio Ayuso. Y bueno, pues que los rayistas sigan teniendo esa determinación con la porquería de estadio que tienen, con el propietario que no busca más que hacer negocio, más que otra cosa, con todo lo que viven. El llegar a una final es ir contracorriente absolutamente. Me parece que es una de las situaciones más bonitas, ¿no? En cuanto a la historia, no tenían ni césped para jugar a fútbol durante la temporada, suspendieron el partido, la vergüenza que han tenido que pasar los buenos de Vallecas, y ahora mismo estar en Leipzig disputando una final frente al Crystal Palace, que bueno, que no tiene títulos internacionales, pero que es uno de los, entre comillas, grandes de toda la vida, ¿no? De la Premiership, pues evidentemente pues es un motivo de gran orgullo. Y me quedo con el último registro sonoro que os tenía preparado, es de Óscar Trejo, que es el centrocampista argentino del Rayo, y bueno, pues que lo vende pues como pocas veces, ¿no? Lo puede vender una persona, ¿no? Un argentino identificado con las cuatro cuadras, ¿no? Que representan la franja. Escuchamos a Trejo.
Y que un grupo de amigos mañana va a poder tener la suerte de poder salir y jugar en un estadio que al final para nosotros es algo mágico, soñado. Es verdad que el proceso y el camino ha sido duro, no lo vamos a evitar eso y no vamos a decir otra cosa, pero bueno, cuando ha empezado la aventura en julio o en agosto, todos decíamos, bueno, a ver hasta dónde dura, y por suerte podemos decir que ha durado hasta el último día, lo hemos disfrutado. Y bueno, a salir con todo mañana y poder disfrutar al máximo este último día.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Confundible el falsete de los Bee Gees. Que nos sirve, que se nos va acabando el programa. Pero hay que hablar de ciclismo, que entramos en, ojito, semana clave en el Giro de Italia. Y bueno, pues ya sabéis, Giro de Italia, y ya estamos. Jonas Vingegaard, que bueno, pues afianzado en el día de hoy su liderato en la ronda rosa, tras imponerse con autoridad en la 16ª etapa. Y bueno, pues ahí le vemos, como casi siempre. Ayer tuvimos jornada de descanso y hoy en realidad la carrera su marcha adentrándose en el cantón del Tesino con un trazado de, bueno, cortito, 113 kilómetros sin apenas un metro de tregua, que acumulaba casi 3.000 metros de desnivel positivo. La velocidad del pelotón y la dureza del perfil con los dobles pasos por Torre y Lontica propiciaron una intensa batalla desde los primeros compases. El escenario que aprovecharon corredores de la entidad de Ciccone, Inés Rubio, Chris Harper o Jonathan Narváez, buscando la gloria a través de una fuga que, sin embargo, el pelotón mantuvo siempre bajo control. Y a las faldas de la ascensión final a Cari, el exigente puerto de primera categoría de casi 12 kilómetros, con pendientes que alcanzaban el 13% de desnivel, el equipo de la Maglia Rosa asumió el mando de las operaciones de forma contundente. El asfixiante ritmo impuesto por la escuadra neerlandesa terminó por neutralizar a los últimos supervivientes de la escapada. Incluso en esa alta cadencia terminó de seleccionar de forma drástica al grupo de favoritos, provocando que hombres importantes de la general, como el portugués Alfonso Eulalio, segundo, el australiano Ben O'Connor, hicieran terreno de manera prematura. Y en las rampas más duras del coloso suizo, reducida la cabeza de carrera a un solo grupo selecto, la maglia rosa dictó su ley. Vingegaard lanzó un ataque inapelable que nadie supo contestar para marcharse en solitario hacia la línea de meta. El líder cruzó la meta firmando un nuevo recital en alto, aventajando un poco más de un minuto al austriaco Felix Gall, quien ahora es segundo en la clasificación. Con este resultado, Jonas Vingegaard no solo consolida su liderato y asesta un golpe de autoridad en el inicio de la decisiva tercera semana de competiciones, sino que amplía su colchón en la general de cara a las próximas inminentes batallas que aguardan en los Dolomitas, que ya los tenemos ahí, así que iremos disfrutándolo. Y vamos terminando porque es que no hay tiempo absolutamente para nada más. Así que, sin nada de miedo, me despido con los mismos con los que empecé, con los M-Clan y su miedo. Si os habéis incorporado un poquito más tarde, os recuerdo que Bilbao Basket ahora mismo, tras la derrota, sí, derrota de Unicaja en la pista del Juventud, para empezar, tiene la doble opción de jugar el playoff. La complicada pero fácil de explicar, ganando al Tenerife a las 8:30 el viernes, lo contamos desde las 8, pero acabaría séptimo clasificado. En el caso de no conseguir la victoria, si Unicaja pierde en Vitoria, clasificados octavos. Y no os lo lío más. Es decir, vasconista desde chiquitito. Mañana estamos por aquí nuevamente a las 10 de la noche. A la 1:30, Raúl Jiménez, al que vais a escuchar enseguida con la redifusión de La Gabarra. Es que ricasco por estar ahí. Si os quiere, mirarte.
Yeah.